laborales que ya son preexistentes a la salida de esta modificación de la ley tienen hasta el 30 de junio para
escribirse. 30 de junio, muy bien.
¿Sí? En el caso de que registre una nueva relación laboral, lo tendría que hacer un día antes de que comience a trabajar la persona.
Ajá. Claro, si ¿Cuál es la diferencia, digamos?
No, la diferencia es que las personas que tienen tiempo hasta el 30 de junio son aquellas que ya venían trabajando para una persona. Entonces, ya estaban registrados, ya tenían aportes y demás, entonces tienen fecha hasta el 30 de junio para inclusive decir que estaban trabajando hace 5 años, hace 4, hace 6 meses.
Y no me pasa nada, no me hacen nada.
No, pero
blanquear.
Es blanquear. O sea, es un como reemparonamiento en realidad, porque son empleados que ya estaban blanqueados.
Bueno, ¿dónde voy a hacer este trabajo con la empleada que yo ya tengo, o empleado? ¿Dónde voy?
Tengo que sacar clave fiscal en la AFIP que me corresponde, ¿sí? Por ejemplo, acá en Posadas.
¿Clave fiscal del patrón o de la...?
Del empleador, sí, el patrón, ¿sí? Tiene que sacar la clave fiscal. Para ello le van a solicitar una fotocopia de su DNI, ¿sí? Va a tener que concurrir acá en Posadas, a la calle Santa Fe y Colón.
¿De ella?
No, del empleador.
Ah, del patrón.
Del patrón, sí, bien. De la parte patronal.
O sea, yo voy y yo me... Si tengo mi clave fiscal, ya está.
Ya está, sí, bueno. Sí, lo hago online por internet.
Bueno, lo hago por internet, no tengo que venir acá a Santa Fe.
No.
En internet, en AFIP, ¿qué veo? Servicio doméstico, tiene régimen de servicio doméstico, se ve por ahí.
Se ingresa con clave fiscal y hay una solapa que se llama Registro Especial de la Seguridad Social.
Registro Especial de la Seguridad Social, ahí está. Registro Especial de la Seguridad Social. Bueno, una vez que hice eso, ¿tengo que ir a pagar algo?
No, primero tengo que registrar la relación laboral. El pago es por mes vencido, que lo puedo bajar online también un formulario, que es el formulario 102/B de la AFIP. ¿Sí? En el cual se completa ese formulario y se puede realizar el pago hasta el día 10 de cada mes en cualquier institución bancaria, los pagos, RapiPago, Pago Fácil, ese tipo de organismos que realizan el cobro de este tipo de formularios de AFIP.
Está bien. Carlos Martínez, vos trajiste un 102/B, ¿puede ser?
Yo traje un 102B,
sí,
que es el nuevo, fue modificado el anterior. Ajá. Porque ahora vos tenés que poner la cantidad de horas, dice. Ahora, lo que no tengo claro es si son la cantidad de horas semanales o la cantidad de horas mensuales que trabaja. Y después tenés que poner el puesto que desempeña la trabajadora o trabajador en tu casa. Es decir, eso, el 102 anterior no tenía eso, ¿no?
Sí, con respecto a eso, yo entiendo que como es la parte del recibo del trabajador, ¿sí? Y de alguna manera nosotros estamos calculando cuánto va a ser el emolumento, cuánto es la retribución que le estamos pagando a nuestro trabajador, son la cantidad de horas mensuales, ¿sí? Porque en base a eso vamos a determinar
el monto. Una pequeña observación. Yo pensé, a diferencia de vos, yo pensé que había que poner las semanales. Te explico por qué. Porque en el primer cuadro arriba, donde dice horas trabajadas semanalmente, en todos se refiere a las horas trabajadas semanalmente por el empleado. Por lo cual supuse que acá abajo también habría que poner las semanales, a pesar de que no lo aclara, ¿no?
Sí. Yo entiendo que para mí es por el tema del cálculo en cuanto a saber cuánto es el monto que uno va a hacer figurar del empleado.
Si una persona trabaja en una casa mediodía y en otra casa, ¿los dos empleadores tienen que inscribirla?
Los dos empleados tienen que registrar esa relación.
Empleadores, ¿no? Y otra cosa, el empleador, ¿qué pasa si no está registrado, no tiene clave fiscal? ¿Tiene que ir a registrarse?
Tiene que ir a registrarse por más que no tenga ningún tipo de condición tributaria. Ah. O sea, una persona en particular, un empleado en relación de dependencia que tiene una persona, tiene que sacar la clave fiscal y hacer este trámite. Que...
Y el empleado recibe de una casa que trabaja a mediodía el aporte es de 135 pesos, ¿puede ser?
Sí, si trabaja a mediodía, sí.
Y en la otra casa, en los otros 130... Y si trabaja en tres casas, ¿qué pasa?
Por ejemplo, lo mismo, son de manera independiente.
Ah, perfecto.
Se van acumulando.
Supongamos que una persona gana, al registrarlo tiene que ganar lo que dice la ley, ¿no es cierto?
Sí.
Lo que dice la ley como sueldo mínimo para una persona que trabaja mediodía, una empleada doméstica, ¿cuánto sería más o menos?
1.294,93 pesos.
Bueno, ¿de ahí hay que descontar estos 135 pesos o eso es lo que debe cobrar de bolsillo y además el empleador tiene que poner esos 135 pesos?
No, lo que se le descuenta son 100 pesos. Ajá. 35 pesos es de carácter de contribución patronal que lo debería pagar el patrón.
Es decir, que quedaría en 1.800 y pico el sueldo de...
Ahora 1.294, quedaría 1.194.
¿Por cuántas horas, perdón?
Eso es por mediodía. Hay que tener en cuenta que es algo que por ahí no se está diciendo en ningún medio y en ningún lado, ¿sí? Que estos 135 pesos es lo que está legislado hasta ahora. Claro. Hay dos obligaciones más que van a surgir, ¿sí? Que tienen que ver con la ley de riesgo del trabajo, o sea, aquella persona que contrata a una persona, va a tener que contratar un RT. Eso no está dentro de los 135 pesos.
Espera. Vamos de vuelta. ¿A cualquiera?
A cualquiera.
Y la RT es necesaria porque es el seguro de riesgo del trabajo.
Exactamente. Si entonces tengo una persona que trabaja dos horas una vez a la semana y en esas dos horas puede sufrir un accidente itinere, puede tener un accidente dentro de la casa, ¿sí? Y la persona necesita estar cubierta y es obligatorio que tenga un seguro, que en este caso de accidente de riesgo de trabajo, que todavía no está legislada la alícuota, ¿sí? En el caso de los empleados comunes, es una alícuota libre, así como el seguro del auto, ¿no es cierto? Sí, claro. En este caso, no sabemos si va a salir una alícuota predefinida o va a ser totalmente libre también para que la empresa elija. Ajá. Eso es por un lado.
Por un lado.
Y el otro tema es que la nueva legislación prevé, ¿sí? Prevé que la trabajadora, en el caso de la trabajadora, goce la licencia por maternidad, ¿sí? Que es equiparable a un trabajador dependiente de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Que son 45 días preparto, 45 días posparto, ¿sí? Y durante ese periodo va a gozar de asignaciones familiares equivalentes al monto de su remuneración, ¿sí? Nos falta definir de dónde va a salir el dinero para financiar ese monto. Y eso también se le facultó a la AFIP a que reglamente que todavía no ha definido cuál va a ser
el tema obra social. Está
un segundito, espera, porque
muy importante.
Espera, Pichón. Porque acá el tema es el siguiente. Le tengo que dar licencia a mi empleada.
Sí.
Le doy la licencia.
Sí.
Pero a su vez, porque necesito en el ritmo de la casa, tengo que contratar otra.
Sí.
A la cual la debo blanquear.
También.
O sea que voy a tener, si se embaraza, que obviamente es algo que yo no lo puedo manejar porque es libre, voy a tener dos empleadas a mi cargo. Así en ese es. Proceso.
Sí.
Si no quería hacer vos las cosas.
Sí,
que
pero
que está viendo qué es lo que va a hacer la AFIP.
Si claro, pero usted solamente le debe abonar el sueldo a una.
¿Y la otra?
Y la otra debería cobrar asignaciones familiares del ANSES. Eso es lo que... Del ANSES.
Pero le tengo que seguir pagando.
No. La remuneración no. Va a tener que seguir pagando el monto, a lo mejor, de los aportes.
La ley lo que dice es que...
Una especie de seguro de desempleo mientras está en el periodo.
No es un seguro de desempleo, porque los trabajadores que ya están trabajando... O sea, si usted tiene una trabajadora acá en la radio que queda embarazada, durante los 90 días, ¿sí? La radio, por ejemplo, cualquier tipo de empleador, declara, ¿no es cierto?, como asignaciones familiares, ¿sí? Y esa trabajadora cobra, a través de lo que se llama el SUAF, a través del ANSES, un monto equivalente a su sueldo. Un salario.
Un salario.
Esto es lo mismo, pero para el régimen doméstico.
Ahora me dice acá un mensaje. Dice, ¿se puede emplear a la pareja? Dice, no es chiste.
Sí, tranquilamente.
Dice, la mujer desempleada es registrada y tendrá aportes.
Y sí, por
supuesto. O sea, a ver.
La pareja, mi esposa.
Yo registro a mi esposa como trabajadora doméstica.
Claro. ¿Se puede?
Medio raro, o sea, sí, porque hay,
un poco
hay
jodido,
lo que pasa,
o sea,
sí, sí, están excluidos, perdón, están excluidos de la, ya sé, pero están excluidos de la definición,
a ver si lo tengo claro,
para evitar algún tipo de...
Sería una manera de blanquear la realidad.
Y que aporte.
Y que tenga aportes.
Yo creo que saldría mucho más caro que los 135 pesos.
Sí.
Pero a lo que voy es que están excluidos desde el punto de vista de que la persona, o sea, el vínculo familiar, el núcleo familiar primario, o sea, el hijo, el papá, el abuelo, que por ahí cumple algún tipo de tarea, no se considera trabajador.
Bueno, es lo mismo que pasa, por ejemplo, en algunos supermercados cuando caen a hacer control y dicen, no, pero el que está en la caja es mi hijo. La que está atendiendo la panadería es mi hija. No hace falta que esté registrado ahí, ¿no es cierto? ¿Es así?
En ese caso no. Tiene un deber de colaboración con la familia, ¿sí? En ese caso, en el caso de las empresas particulares, por ahí convendría de alguna manera, ¿no es cierto?, tener algún tipo de registración por el caso de lo... Como hablábamos hoy, por ejemplo, el tema del accidente o el tema que tenga alguna cobertura y que cotiza algún tipo de importe para que el día de mañana, ¿no es cierto?, pueda acceder a un beneficio jubilatorio.
Una cuestión... ¿Permite, Gustavo?
Sí, ¿por qué no?
Adelante. ¿Sabes qué? No me quedó claro.
Sí.
A ver, una empleada que trabaja en 4 lugares.
Sí.
Conozco, ¿sí? Un caso concreto, 4 lugares, ¿sí? A una casa va un día a la semana y repite el mismo escenario en todas las casas. ¿Cómo se hace?
Cada empleador le va a tener que pedir lo primero los papeles a la empleada. Le va a pedir una fotocopia del documento, le va a pedir un certificado de domicilio para identificar dónde vive la persona,
sí.
¿Sí? Y va a registrar la relación laboral, ¿sí? el monto o el quantum de lo que se paga por la trabajadora depende de las horas semanales que trabaja la persona, ¿sí? ¿Sí? Hasta 12 horas se paga 20 pesos, entre 12 horas y 16 por semana se paga 39, y más de 16 se paga los 135 pesos, ¿sí? Entonces, cada empleador hará el cálculo de cuánto deberá abonar, y deberá abonar lo que corresponde. O sea, una pagará 20, a lo mejor en otra pagará 39, a lo mejor en otra que trabaja más tiempo pagará 135, y todo eso va a la cuenta de esta
persona. ¿Cuánto percibe ella por una jornada semanal? ¿Cuánto cobra mensualmente?
Y eso es lo que acabamos de decir, por una jornada de 4 horas, 1.294,93. Estamos hablando del personal sin clasificación. La persona que está afectada a tareas varias del hogar, limpia, plancha, hace de todo, ¿sí? Por una jornada de 8 horas, o sea, si está todo el día, o sea, 4 horas de la mañana, por lo general, o las 8 horas diarias, 2.589,85.
Eso es diario, todos los días.
No, eso sí, es diario, el monto mensual, ¿sí? Si fuera remunerada por hora, estamos hablando de 19,74.
19 por pesos. Hora.
19,74 por hora. Eso es un monto mínimo. No.
80 pesos por medio día de trabajo.
80 pesos por...
Exactamente. Estamos hablando de montos mínimos. Sí. Creería que se van a modificar, claro, porque este monto de 2.589 está por debajo del salario mínimo vital y móvil, que hoy estamos hablando de 2.875.
¿Y los planes sociales? La persona que tiene un plan social, ¿qué pasa?
La persona que tiene un plan social y que entra al régimen, el único que lo puede mantener es la asignación universal por hijo. O la que reemplaza en el caso de prenatal.
Sea cual sea el salario, o los sea más altos ya dejan fuera la asignación universal.
Obviamente que si la persona se va a computar el monto del salario, es decir, de acuerdo al ingreso del núcleo familiar, ¿sí? O sea, entraría como cualquier trabajador común.
Pierde el plan,
salvo lo que cobra por asignación por hijo.
Ajá.
La asignación universal por hijo.
A ver, claro, supongamos que ganara lo mejor que puede ganar una empleada doméstica, ¿cuánto es lo que más puede ganar?
Y el techo tiene que ver con lo que desempeña y la patronal le quiere pagar. Supongamos que le paga 3.000, 3.500 pesos.
Supongamos que
una persona que trabaja con sin retiro, cama adentro.
Supongamos que se le ocurre pagarle 4.000 pesos y por esa situación pierda la asignación universal. Entonces pasará a cobrar como cobra cualquier empleado que es en relación de dependencia a través del ANSES. La asignación familiar, imaginamos, ¿o no?
No, y siempre, todos los trabajadores cobran a través del ANSES.
Claro, pero diferente es asignación universal que la asignación familiar, digamos. En donde uno tiene que hacer aportes. Donde uno que trabaja hace aportes.
Claro, lo que pasa es que el quantum en realidad no cambia. Cambia el valor mensual, pero es exactamente el fin es el mismo, o sea, de la protección, en este caso del menor, para que concurra a la escuela y demás. O sea que si la persona gana más, y por lo general en 4.000 pesos estamos hablando de que sigue estando, lo que pasa es que hoy por hoy se toma el monto de la familia y no de ella individualmente, por ejemplo el cónyuge también puede trabajar y demás, y puede hacer que se pierda, en ese caso sí puede hacer que se pierda, pero pasa por una cuestión de que se supera los montos establecidos por tabla.
La familia que blanqueó a su empleada en la casa, ¿tiene que acudir a un contador para que cada mes le elabore un recibo de sueldo, por ejemplo, o no hace falta?
En realidad no hace falta, ¿sí? Porque en el mismo formulario 102 existe un modelo de recibo de sueldo en el cual la persona, ¿no es cierto?, puede completarlo. Debería tomar la precaución de rellenar dos o sacar una fotocopia para que le quede un duplicado como constancia de pago, ¿sí? Y con no sería necesario, por ejemplo, el asesoramiento profesional. A lo mejor muchas veces el sistema en sí tiende a la simplificación. Lo que pasa es que cuántas de los empleadores de casas particulares tienen computadora, cuántos tienen internet, cuántos tienen un manejo de lo que sería la clave fiscal y demás. Ese es el problema.
Sí, bueno, hay mensaje de un oyente, ¿le parece? ¿Lo podemos escuchar?
Sí, buenos días. Tengo una inquietud. Tengo una mamá que es jubilada, tiene una pensión de 3.000 pesos por mes, el PAMI le da 700 pesos para el cuidado, vive sola. ¿Qué hago? ¿Cómo se paga? ¿Quién responde? Porque ella es jubilada, tiene una pensión. Gracias.
Sí.
Sí. Con respecto a la consulta en particular, tenemos que tener en cuenta que la ley, ¿sí?, excluye totalmente a el personal que tiene que ver con el cuidado terapéutico de las personas.
Claro.
Sí, o sea,
pero
que
lo que plantea la amiga es que la persona que contrata no tiene un mango. O sea, puados los dos. ¿Qué hacemos ahí? La persona que contrata no tiene cómo sostener a la empleada.
Y además el sostenimiento lo paga el PAMI.
Claro. Ahí entiendo que la ley no ha contemplado, o si lo ha contemplado, bueno, no lo sabemos.
Es decir, el subsidio que le da el PAMI, es un subsidio. Claro, no le dice que eso claro. Es una ayuda para decirle que pueda tener a alguien... Bueno,
usted,
que la
señora,
asista.
Usted, señora, o un familiar va a tener que hacerse cargo de esa empleada.
Ah, no, por supuesto.
Es así.
Lo que pasa es que a lo mejor lo que podríamos analizar y decir, bueno, con 700 pesos, ¿cuántas horas debería trabajar? ¿O cuántas horas le estamos pagando?
Probablemente, en un escenario ideal, nos encontremos con que muchos de nosotros no podamos tener empleados, ¿sí?
Sí. Generalmente, es un escenario totalmente real. O sea, un empleado de comercio tipo que gane, ¿sí?, 5.000 pesos y que pretenda, por ejemplo, porque tiene 3-4 hijos, que tenga que tener una empleada, que esté todo el día al cuidado de los chicos y demás, ¿cómo hacemos para pagarle 2.600 pesos, darle aguinaldo, vacaciones, si se enferma, cubrir una RT, ¿sí?
Magia tiene que hacer.
Estamos hablando de que hay que tener en cuenta las otras opciones que existen, las guarderías.
Otra cuestión.
Ahí está el tema.
No va a ser tan fácil como antes, una vez que está blanqueado, decir, bueno, estoy disconforme, me desprendo así nomás de mi empleada, porque conlleva una indemnización, ¿o no?
Exactamente. El objetivo de todo esto es que, por ejemplo, ¿cuál sería, porque nadie hasta ahora preguntó, cuál sería la sanción? O sea, yo tengo una empleada doméstica y no la blanqueo, ¿sí? No hago el blanqueo, sanción. No hago el aporte y demás. Entonces, el tema es que la nueva ley prevé, lo equipara como un casi como un trabajador dependiente normal de la ley 20.744 de contrato de trabajo. En ese ámbito, ¿sí?, la persona que pretenda de alguna manera prescindir de los servicios de la trabajadora sin justa causa deberá abonar una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio de la persona o facción mayor de 3 meses. Entonces, si yo no tengo registrada correctamente a mi empleada doméstica, esa indemnización automáticamente se duplica. Sí, esa sería la sanción.
Por año de trabajo.
Por año de trabajo.
Y encima de eso se prueba, hay que avisarle a la gente, se prueba con testigo. O sea que se arriesga un juicio muy grande.
Exacto.
Ya mucha gente ha perdido esos juicios. ¿Sí? Otra cosa que le quería preguntar, que es fundamental, porque pasó. El tema de la obra social. Resulta que cuando usted le inscribe, va y ninguna obra social le toma. ¿Cómo hace el Estado para obligar a que las obras sociales tomen a la empleada? En su, claro, puede ser OSECAC, puede ser UOCRA.
Lo normal sería hacer una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que sería el organismo de contralor en este caso, porque están obligados y las obras sociales reciben mucho más dinero de lo que la trabajadora aporta. ¿Sí?
Eso es lo
porque
que
hay
quería
un mínimo...
aclarar, contador. Que quería que aclare eso, porque usted va a todas las obras sociales y ni uno le quiere tomar a la empleada doméstica. O sea, ellos dicen que son solidarios, pero a la hora cuando usted les lleva, no reúne la categoría para que entre en camionero, para que entre, porque ya pasó.
Sí, inclusive pasa con algunos.
Ahora ellos han firmado, escúcheme, otra cosa, yo ante una contadora le dije, miren, ustedes firmaron y yo voy a hacer la denuncia. Y bueno, al otro día blanquearon la situación. Ellos hay que avisar que están obligados porque firmaron y reciben dinero del Estado todos los meses para para cumplir esa función.
De cualquier
no
manera,
no hay que quedarse, Carlitos, porque es importante, y le he pasado a varios amigos míos.
Te digo lo que hacen aparte las obras sociales, las aceptan, pero para poder tener todos los servicios tiene que hacer un aporte a la mutual.
Pero no, ahora
si no hace el aporte a la mutual, no le dan todo lo demás.
Se lo digo de Defensa del Consumidor, que hemos tenido varios problemas con ese tema. El plan médico obligatorio, y así arrancamos, ¿viste? ¿Qué querés que te haga?
Si querés te puedo pasar una.
Y pásenme toda la que quieran.
Te voy a pasar una.
El plan médico obligatorio, como se lo dice, es obligatorio para todas las obras sociales, ya sean privadas o públicas, ¿no? Así, plan médico previo, prepago, lo que fuera. Todos tienen que dar ese servicio por el costo de aporte que figure en el recibo. No hay obligación de aporte tercerizado. Digo porque si no pareciera ser que tenemos sectores que acceden a una salud VIP y a otros que no.
¿Sabes por qué te digo que lo tuyo es muy importante? Porque justamente pasó eso con un amigo mío que fue y no le recibieron. Entonces me preguntó el teléfono de donde vos estás, Alejandro. Uh-huh. para que, ¿qué podían hacer? Porque en realidad ellos han cumplido, lo blanquearon la empleada, todo reconocieron, y cuando fueron le dijeron que no, que ahí ellos no le inscribían. Sí, sí, sí. Fueron a la otra, tampoco. Evidentemente ellos solamente hacen con el mazo dando, ¿viste? Así que hay que hacer la denuncia.
Sí, así no para eso estamos.
Hay que hacer el reclamo correspondiente porque están obligados y además, vuelvo a repetir, ellos reciben más dinero de lo que figura en el aporte, porque uno podría entender de que solamente con ese dinero el financiamiento del servicio de salud, pero ellos reciben un monto mínimo tienen garantizado por afiliado a la obra social. Entonces están obligados a brindar, bien lo que dice acá,
esa es la PMO, que es la prestación médica obligatoria que tienen, sí. Así que más vale que le den los servicios.
Acá volviendo un poco al tema de la familia, dice. Sí. En un caso de divorcio, la mujer sin empleada doméstica podría reclamar haber hecho un trabajo que debe ser registrado obligatoriamente.
No, pero ya aclaró.
Y no se hizo.
Pero ya aclaró por qué.
Pero es una cuestión legal, es como para analizar.
No puede reclamar eso, claro. porque la familia tiene un deber de en conjunto.
Hay
que
débitos,
tiene que
ver. Hay débitos.
Colaboración.
Después no puede reclamar.
No.
Pero de todas maneras, inscribirse se puede inscribir.
Tampoco puede reclamarlo el hombre que se dedicó a atender los
si
niños.
Si quiere hacerlo, para
la mujer trabajada.
Exactamente.
Si quiere hacerlo, lo
digo,
puede inscribir.
Para igualdad de género también.
Sí, exactamente.
En realidad, anteriormente se estaba trabajando mucho con este tema. ¿Por qué? Porque las trabajadoras domésticas, ahora se llaman trabajadoras de casas particulares, quiero aclarar, sí, que nosotros por ahí hablamos como empleada doméstica. Hasta el nombre le cambiaron. Se hablaba de que muchas veces la trabajadora doméstica, para estar registrada, solamente se completaba el formulario 102 y se iba y se hacía el pago. Entonces, de alguna manera, uno no exteriorizaba quién era el empleador de la persona, ¿sí? Entonces, la misma empleada doméstica, a lo mejor nadie le pagaba y ella trabajaba, como acaban de decir, en 5 casas. Y ella, ¿sí? A ella hacía voluntariamente el aporte. Esto hoy por hoy no lo puede hacer. Necesita por lo menos que un empleador la registre, porque tiene que declarar con clave fiscal, tiene que entrar, registrar esa relación laboral para que ella esté registrando. Entonces, en este caso en particular, también usted menciona por ahí de la pareja, ¿sí? Lo podría hacer tranquilamente. Lo que pasa es que desde el punto de vista legal, ¿sí?, no existe relación laboral por el grado de parentesco.
Bueno, últimas preguntas, algo más por aquí. Pichón, ¿interesado con algo?
Sobre no, la última, sí. Contador, esto es bueno y aclaratorio.
Sí,
y okay. Otra cosa que está Jorge Balanda quiere agradecer ahora al Canal 12, el canje de ropa que está haciendo. Y él está ofreciendo un canje que le den la ropa si salen en televisión.
Y hay que felicitar a los camarógrafos que lograron un plano corto con vos.
No.
¿Podemos?
Tan poca distancia.
Nuestras menudencias las podemos no exponer delante de los invitados. No
tenemos que poner algún buitito, un poquitito de chispa, porque si no esto está más.
Carlitos Núñez dijo, había sido cabezón, dijo así.
Carlitos Núñez no vino. ¿Vos te acordás de Carlitos Núñez con pantalón rosado antes?
Por favor. Dios
mío. A ver, todo esto que ha dicho Cáceres, si la persona por ahí no ha quedado, el oyente conforme, no ha entendido algo, no le gustó o algo no entendió bien, ¿a dónde se dirige a preguntar nuevamente todos los detalles? ¿Al ANSES, a la AFIP, a dónde?
Tienen los diferentes medios de contacto, como sería el caso de la AFIP, y en el seno del ANSES funciona el Ministerio de Trabajo, en el cual tienen un sector, un departamento en el cual se pueden hacer consultas y demás.
Esto pinta prórroga.
Sí, puede ser. Hay muchas situaciones en particular. Yo creo que...
Y un detalle que... Perdón. Empezamos el lunes una gestión para tener acá a la gente de AFIP. Uh-huh. Pero es imposible. La AFIP, uh-huh, como tantos organismos nacionales, federales, han decidido...
No hablar.
Desfederalizarse y no hablar con nadie.
Sí.
Los organismos federales son los menos federales que hay. Invitamos a la gente, no voy a nombrar porque hay gente de acá además.
Porque son unitarios.
Y no, trámite en Buenos Aires, no, Pará, no, la nota. ¿Ustedes dónde son? ¿De quién? Bla, 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 bla. Entonces le agradecemos al contador Cáceres porque además estudió y él es un estudioso. Sería fantástico que estuviera la gente de la AFIP, pero sepan los oyentes que los organismos federales no hablan con las provincias.
Son los que más, claro, pueden...
No hablan con
nosotros. Pueden clarificar el tema.
Y donde más pobreza hay que blanquear y trabajar, menos todavía hablan. Así que, contador, por ahí lo volvemos a molestar, ¿sí?
Sí. Y quería hacer una aclaración, nomás, por ahí, algo que por ahí sucede mucho acá en la zona de frontera.
A ver.
Sí, tengan en cuenta de que para registrar a la trabajadora doméstica, ella tiene que estar con permanencia legal en el país, porque hay mucha gente por ahí que venía de Paraguay, ¿sí?
Para hacer todo,
pero a la mitad de posadas, entonces no se puede...
Acá tiene documento, Gustavo.
No, en serio, ¿cómo es el tema? A ver.
No, de tener correctamente... para registrar a la persona tiene que tener quill. Para tener quill, sí, una trabajadora por ahí que viene todos los días, ahí... Por ahí hoy con el tema del cambio, por ahí no está conveniente, pero bueno, suelen haber por unas relaciones personales. Sí, la persona debe tener quill. Para eso debe tener su residencia precaria tramitada ante migraciones y debe obtener el quill.
Una paraguaya puede tener, o paraguayo puede tener quill, está bien. Una última, me preguntan.
¿La FIP? ¿Necesidad de que resida en Argentina puede tener quill?
Sí. ¿La FIP puede inspeccionar mi casa si yo soy patrón?
En realidad no creo que tenga facultades, no tiene facultades.
¿Cómo va a controlar esto?
Tampoco el Ministerio de Trabajo. No, pero es una casa particular, ¿cómo va a entrar el Ministerio de Trabajo?
No, por no va a entrar a su casa, pero es el que tiene el poder de policía para inspeccionar las relaciones laborales.
Sí, por lo general lo que va a pasar va a ser el cúmulo de denuncias de las trabajadoras o de los trabajadores contra, claro. ¿Sí? Por ahí lo último que por ahí me gustaría aclarar, que por ahí lo que se discutió mucho, es que ahí existe una resolución de AFIP en el cual dice que aquellas personas que ganen más de 500.000 pesos y además paguen anuales o sean contribuyentes de bienes personales, deben tener registrado como mínimo un empleado. Se presume que tienen un empleado.
O sea, dejamos sin efecto el tema de esas, las tres planteras.
¿Y entonces qué pasa?
En ese caso, estos contribuyentes, ¿sí? Podrían, si no tienen ningún empleado doméstico registrado, recibir una cartita de la AFIP diciendo, ¿no es cierto? Usted debería, de acuerdo a estos indicios, y debería probar.
¿Y cómo lo pruebo?
Y probar de que hay una persona de la casa afectada o que no hago la limpieza.
Y te vas a la AFIP.
Pichón, ¿cómo prueba que él limpia todo?
Y él sabe.
Bueno, mi casa está siempre
bien. Es difícil que ganando por lo menos 42.000 por mes no tengas empleado.
Y ahora no me acuerdo lo que iba a hacer la última, pero...
No, la pastilla. Listo. Terminó.
No. Le va a servir esto para deducir ganancia.
Obviamente,
faltaba algo importante.
Faltaba lo importante, sí. Lo que pasa es que ya... Por lo general, la gente que estaba pagando ganancias por ahí sabe que para deducir, ¿no es cierto?, como deducción especial, ¿sí?, tanto el monto que le paga a la trabajadora doméstica o al trabajador doméstico como lo que paga de contribuciones patronales, ¿sí? Eso puede deducir hasta un mínimo de 15.960, sí, que es el monto que puede tomarlo como deducción.
Contador Cáceres, ha sido muy amable, un gusto de conocerlo. Saludos a su equipo y saludos también a Guillermo Nas, que también es otro amigo de esta casa. Y bueno, estamos en contacto. Gracias.
Muchas gracias, a sus órdenes.
Inicio espacio publicitario.